¿Será posible tener un equilibrio entre la familia y el trabajo? ¿Qué hacer cuando tienes mucho trabajo y la familia se queja? Quédate con nosotros. Estamos en el Maxwell Leadership Podcast, el podcast que agrega valor a líderes como tú que multiplican ese valor a otros. Hola, yo soy tu amigo Juan Berican y para este tema tan polémico he invitado a una vez más mi esposa Carla conmigo.
¿Por qué? A los difíciles.
Sí, bueno, ella va a representar a la familia y yo el trabajo. ¿Qué
entonces,
te parece?
Este es casi cara a cara, ¿sí?
Cara a cara, uh-huh. Exactamente.
Y yo voy a ganar, como siempre.
Tú siempre ganas,
Berican, Carla. You're going down, down.
Mira, yo estoy seguro de que este es un conflicto que han vivido la gran mayoría de las personas, las parejas, las familias que nos están viendo o escuchando el día de hoy. Y siempre llega un momento donde sientes que tienes que escoger entre familia o el trabajo. Y tú y yo, Carla, vamos a hablar hoy en uno ver si es posible tener equilibrio, si no, cómo tener buena vida en familia y también a la vez cumplir y lograr éxito en tu trabajo.
Entiendo ese lado de que la persona quiere trabajar más para hacer una vida mejor para su familia. Entonces, se hace a través de trabajar más. Entonces, pero trabajando más, la familia se queja y la persona dice, ¿cómo gano aquí? No hay manera de ganar.
Sí, y el problema está cuando no se habla, cuando no hay clara comunicación en pareja o incluso con la familia, donde se ponen de acuerdo, ahí vienen los conflictos. Y pues a veces terminan en una ruptura de relación, en divorcio, por un conflicto, por una tensión. Me gustaría llamarlo una tensión. Siempre va a haber. Así que abrázalo. Siempre habrá tensión por tu tiempo. Mayormente estamos o trabajando o relacionándonos con las personas o dormidos.
Esos tres.
Pero bueno, en este episodio vamos a ayudarte a entender ese equilibrio, balance. Ahorita voy a hablarte de esa palabra balance porque equilibrio y balance tiene una diferencia que vamos a ver. Y porque yo sé que tú estás buscando tener éxito en tu familia y estás buscando tener éxito en tu trabajo. Entonces, vamos a comenzar de esta forma. Quiero hablarles de algunas cosas fundamentales que tenemos que entender. Y son los siguientes.
Esa es la base.
Esa es la base. Ese es el cimiento. Okay. Claro. Número uno, definir sus prioridades como pareja. El énfasis está en como pareja. Es vital, porque si tú lo haces solo y tu pareja tiene otras prioridades, van a tener un conflicto de prioridades y créeme que van a tener problemas. Entonces, como pareja, decidieron entrar en una relación íntima para compartir y coadministrar sus vidas juntos. Entonces, tienen que definir sus prioridades como pareja.
Pero eso no solamente es para pareja, también involucra a toda la familia. Tienen que ver a la familia como un organismo entero, así. Y ese organismo está trabajando juntos, cada uno en su área, trabajando juntos para lograr lo que la familia quiere el propósito de esa familia. Si no han definido sus propósitos, pues ahí empieza,
sí,
como familia. Pero después, el trabajo es solamente la herramienta para llegar a ese propósito. Pero toda la familia trabaja, es un organismo junto, trabajando para llegar a lograr esos propósitos.
Sí, y eso es muy bueno, Carla, porque la segunda cosa que quería poner como base, como cimiento, es entender que como pareja, o agrégale los niños, cada uno tiene diferentes funciones. Uh-huh. Pero la clave es trabajar juntos como equipo. Tú y yo siempre mantenemos esa palabra delante de nosotros, ¿verdad? Somos el mismo equipo. Somos el mismo equipo. Diferentes posiciones, misma meta.
Sí.
Esa es clave. Diferentes posiciones. Algunas personas hacen ciertas cosas, otras cosas, pero tienen una meta y es ganar el juego. Cumplir su propósito, cada quien, y como unidad, como familia, lograr ese, hablando del tema, balance entre el éxito profesional en el trabajo, etcétera, y el éxito en la familia. Número tres es equilibrio, que significa balance, o sea, equilibrio significa porciones iguales. Sin embargo, no es una meta alcanzable en la mayoría de los casos. Vivir con prioridades, sí es. Entonces, esto se te va a aclarar más y más cuando hablas de equilibrio, de balance. Balance muchas veces significa 50-50. O sea, balance. Yo no sé cómo se llama en español. Ese juego que antes había los parques de juegos, columpios y esas cosas. Pero ¿cómo se llama la cosa que
teeter-totter en inglés?
A ver, nuestro productor nos va a ayudar. ¿Cómo se llama?
Sube-baja.
Ok. Si tú y yo nos pusieron en una sube-baja, ok, yo peso más que tú.
Sí. Qué bueno.
Así que si no trabajamos para tener equilibrio, no va a haber. ¿Por qué? Porque siempre la parte mía va a estar baja.
Más peso.
Uh-huh. Entonces tenemos que trabajarlo. Lo trabajamos juntos para lograr equilibrio, aunque muy probablemente, perdón, va a estar mucho más a mi lado que a tu lado.
Sí.
Abajo. ¿Por qué? Uh-huh. Peso más. Y hay etapas en la vida cuando uno pesa más que el otro, que el trabajo pesa un poco más que la familia más que el... Y entonces tienes que entender, no, probablemente no va a ser 50-50. Si para ti balance es 50-50, vas a vivir frustrado. Tienes que estar en la sube-baja y tienes que buscar equilibrio, porque siempre en algún momento, en la etapa que tú estás viviendo, siempre algo va a pesar un poco más que lo otro. Carla, la dinámica de trabajar de casa, que ya después, post-pandemia, que muchos lo estamos experimentando, mira, ha hecho que algunas cosas sean más fáciles, ha hecho que otras cosas sean más difíciles.
Ha complicado.
Así que dentro de los puntos tocaremos un poco de eso, porque muchos de ustedes sabemos que están en eso. No es tanto trabajo fuera de casa, así que la separación física trae ya como que nos ayuda con balance o equilibrio, porque es muy notorio. No estoy, estoy. No. Ahora quizás están en el ocupando el mismo espacio durante todo el día, pero en un tiempo estás trabajando, en otro tiempo estás en familia. Y eso se puede mezclar y se puede confundir a veces. Así que vamos a tocar eso.
Eso nos da entrada así al primer punto de eso.
Dale.
Pero vamos a ver 5 recomendaciones para manejar con éxito la dinámica familia versus trabajo. Entonces, número 1. Como ya estabas hablando, entrando en eso, número 1 es establece límites claros. Establece límites claros. Entonces, sigue hablando de eso, Juan.
Sí, sí, definitivamente, si trabajas de casa o o trabajas un tiempo durante la semana de tu casa, hace más, mucho más importante que estableces límites, porque no hay la separación física. Otra vez, si hay la separación física, bueno, eso nos crea un límite. Este tiempo estoy trabajando, este tiempo estoy en casa. Pero yo diría lo siguiente en cuanto a este punto, establece límites claros. Todo el mundo debe tener límites claros en cuanto a su tiempo de familia y de trabajo. Ejemplo de límites en casa. Si yo estoy trabajando en casa, no puedes llegar a la oficina todos los días demandando atención. Uh-huh. Eso sería un límite. Si hay una emergencia, si hay algo importante, pero estoy trabajando o tú estás trabajando. Carla, en el caso nuestro, los dos trabajamos. Y hay momentos en que tú estás trabajando y yo estoy libre. Y yo tengo la
tendencia. Y eso no es una buena combinación.
Y yo tengo la tendencia de querer demandar tu tiempo.
¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué hay en el refri?
Sí, y eso complica. Porque tú estás trabajando y no es tiempo de familia aún.
Sí.
Otro ejemplo que es el opuesto es el ejemplo de límites con o en el trabajo, o con el trabajo. O sea, me desconecto de mi trabajo a las 5 de la tarde, o a las 6, o a las 7. O sea, cuando yo llego a casa, quizás yo llego, pero todavía tengo una hora de trabajo, pero establecemos límites. Hablamos, la comunicación, una vez más, comunicación. Tienen que hablar de esas cosas, porque si no, se empalma. En ese empalme, está el trabajo.
Pero como tú dices, buena comunicación, porque hay veces cuando yo entro en mi trabajo y como es de contabilidad y números, yo necesito estar súper enfocada en eso y no puedo prestar atención alrededor de mí o cuando me hablas, no te escucho. Pero ha sido bueno decir, ok, Juan, estoy entrando en eso y necesito 2 horas de no hablarme. Y ok, tú ya entiendes dónde estoy yo. No que te estoy ignorando, no que no te quiero escuchar, pero ya sabes, estoy entrando en un proyecto y tengo que enfocarme y ok.
¿Escucharon eso? Eso es establecer límites claros. Eso fue muy claro.
Sí.
Juan, tengo que trabajar. Igual Carla sabe, estoy en el desarrollo de mis podcasts o estoy escribiendo.
Cuando escribes, sí.
La otra mañana estamos ocupando el mismo espacio y yo estoy trabajando, estoy escribiendo. Entonces, ya yo sé que tú respetas mucho eso, pero lo hablamos, decimos. Ahora, a grandes rasgos, pensando en la vida, yo apunté algunas cosas como límites, ¿no? Establecer prioridades y tener comunicado con todos los miembros de la familia ayuda mucho a que todos entiendan qué esperar y qué no esperar. Ejemplo, fines de semana. Establece cuándo es el tiempo de la familia. O sea, a lo mejor tú tienes que trabajar unas horas el sábado en la mañana, o a lo mejor trabajas el sábado, o a lo mejor trabajas el domingo, pero fin de semana normalmente es un tiempo de descanso, un tiempo de familia. A mí, pues obviamente, yo no soy judío, pero yo respeto mucho la tradición judía, que ellos lo viven de esa forma. El viernes al atardecer, o sea, cuando el sol se pone el sábado, ¿verdad? Es cuando el sol desaparece. El viernes no trabajan hasta el amanecer el domingo en la mañana. O sea, y eso es ya, imagínate, ya son 24 más 8 más 16, 22, son como 30 horas de, no sé exactamente, pero son como 30 horas separadas que de familia. O sea, y luego tienen su tiempo de trabajo y luego entre semana tienen tiempos de la familia. Eso es sube y baja. Ellos lo tienen establecido. No quiere decir que tú tienes que ser judío o que tú tienes que adoptar su forma de hacerlo, pero tienes que adoptar alguna forma de hacerlo. Otra cosa, días de la familia establecidas. Carla y yo, Carla, tú sabes que cuando los hijos estaban pequeños, nosotros teníamos un día de la familia que en la tarde yo no... no en ese entonces los niños estaban
tan
pequeños.
Tan importante. Y todos sabíamos, ok, pero espera hasta el miércoles en la tarde porque vamos a estar juntos. Papá no tiene que trabajar en nada, hasta no recibía llamadas, nada, nada. 100% enfocado en nosotros, en los hijos.
Claro.
No, era vital ese tiempo.
Sí, y, pero tienes, no tiene que ser miércoles, pero tiene que haber. Porque si, si no, no va a haber ningún
aunque
tipo
uno
de
quiere,
equilibrio.
No, no se hace.
Sí.
Si no está en el calendario, si no está firme que es ese día siempre, no se hace.
Sí.
No
se hace. Esto es el Maxwell Leadership Podcast por Juan Berigen, pero John Maxwell es nuestro mentor y nuestro guía. Y John Maxwell tiene una frase. La intención es sumamente sobreevaluado, sobreestimado.
Sobreestimado.
O sea, oye, pero tenía la intención. No, hazlo y hazlo claramente.
Ponlo en el calendario.
Exactamente. Tiempo de pareja o tiempo en pareja, en vacaciones, quizás hay hoy día ya con el teléfono y redes sociales y lo que es el WhatsApp y mensajes y todo eso, quizás hay que establecer límites. No te vamos a decir cuáles límites. Establecen sus límites. Pero si tú quieres tener algo de equilibrio entre la familia y el trabajo, necesitas establecer límites.
Y con eso viene la palabra gracia. También. Tener un poco de gracia cuando hay momentos de que, ok, si era un miércoles y caía algo muy importante en un día de familia, hay gracia para decir, ya lo hacemos en otro día. No es de que no, es ley, es ley, es ley. Entonces, sí, usar un poco de gracia en eso y tener excepciones.
Muy bien.
De vez en cuando.
Excelente.
Ok. Pasamos de número uno, que fue establece límites claros. Número dos, en, ¿qué estamos viendo? En los cinco recomendaciones para manejar con éxito la dinámica familiar versus trabajo. Número dos, utiliza tu tiempo con inteligencia. Utiliza tu tiempo con inteligencia. ¿Cómo lo haces, Juan?
Pues, Carla, lo veo de esta forma. Todos tenemos 24 horas en el día. Nadie tiene más, nadie tiene menos. La meta es administrar bien ese tiempo. La clave, para mí, la clave está en ser organizado. Organizado. Agendar tus días para maximizar tus tiempos es la clave. No creo que sea posible cumplir con este punto, utiliza tu tiempo con inteligencia. Si tú estás dejando que los sucesos del día te gobiernan, tú tienes que tomar control de tu tiempo. Entonces, yo simplemente pensé en cómo yo lo hago para maximizar mis tiempos. Yo pienso en mis traslados. Ahora no, porque los hijos están grandes, pero hay momentos en que los padres se convierten en taxistas, sí. Casi en Uber. Uh-huh. Entonces, ese es tiempo cuando tú tienes tus hijos en el carro contigo. En vez de estar en el teléfono, en vez de estar escuchando radio, o pueden escuchar un podcast juntos. Eso es muy buena recomendación para crecer juntos. Pero no, tome ese tiempo para estar en familia. Yo pienso en usar al máximo mi tiempo. Por ejemplo, hago ejercicio. Siempre me gusta tratar de cuidar lo mejor que puedo mi cuerpo sin exagerar. Porque exagerar te va a quitar tiempo de tu familia. Pausa. Balance, equilibrio. Yo sé que quieres cuidar tu cuerpo, sí, está bien, pero no exageras. Pero yo uso ese tiempo para crecer. Yo lo uso para informarme o para escuchar un podcast. O a veces ya he estado practicando estar en alguna máquina y estar leyendo. estoy mejorando, puedo uh-huh. estar leyendo. Entonces, uh-huh. hago dos cosas. Mi tiempo de crecimiento mientras yo hago ejercicio. ¿Qué hace eso? Me permite dar otros 45 minutos a la familia. Comidas, estar juntos. Yo sé que tú y yo trabajamos fuertemente en establecer que comemos juntos. Cuando los hijos estaban pequeños y luego adolescentes y en su juventud, decíamos, sí, puedes, y hubo gracia para hacer alguna excepción. Pero normalmente a las 2 o a las 3 de la tarde, siempre. Todos nos sentamos y hablamos mientras comemos. Uh-huh. Eso no...
México tenía esa costumbre mucho más
sí.
antes, de que la hora de la siesta. Entonces todos regresaban a casa del trabajo sí, solamente para ese
latinos.
Tiempo sí. de estar con la familia, comer juntos y después regresar uh-huh. a al trabajo. Para el resto de la tarde. Me encanta eso.
Sí, pero ha ido cambiando. Mucho. Sin embargo, sí. si tú nos estás escuchando, no quiere decir que tu vida es una vida anticuada o que no debes. Si es que estableces eso como un tiempo, si puedes. Todo tiene que ver con la forma que tú utilizas tu tiempo, pero hazlo con inteligencia y es una buena forma. Actividades no laborales, hazlo con alguien. Hazlo con algún miembro de tu familia. Tienes un hobby, está bien. Puedes estar solo en algunos momentos, pero hazlo con alguien más. Una persona puede encontrar bastante tiempo para hacer cosas significativas mientras está haciendo otras cosas que tiene que hacer. Tiene que administrar con inteligencia su tiempo. Hoy día hay una demanda sobre nuestro tiempo y la vida es tan acelerada y hay tantas distracciones para encontrar ese equilibrio que quieres buscar, trabajo y familia. Tienes que usar con inteligencia.
Pues no es que John dice que el tiempo es tu recurso más importante, tu
claro
recurso
sí.
más fuerte para tu vida. Entonces,
es tu tiempo.
No es que estar, uno piensa, no, entre más dinero, entre más tiempo es mucho mejor. Entonces, hay que estar cuidando mucho y manejando mucho. Tú eres la persona que maneja el tiempo mejor que cualquier persona que yo conozco. Tú manejas cada minuto de tu vida, cada cosa que haces, lo has pensado bien y has pensado en cómo puedes aprovechar ese tiempo para hacer más cosas en ese tiempo. Como cuando tenemos un rancho, cuando vamos a Michigan y tenemos un rancho y hay un camino de 2 horas de donde vivimos hasta donde está el rancho. Y siempre aprovechas ese tiempo. Si no estoy contigo, no hay nadie más contigo, aprovechas. Si estoy contigo, aprovechas eso para un tiempo relacional entre nosotros. Pero si no, aprovechas ese tiempo para llamadas, para Zooms. Uh-huh, uh-huh. Creo que hay personas que han estado en Zooms cuando estás en tu camioneta manejando. Porque tú no nomás te subes a la camioneta y a ver qué hago en esas 2 horas de camino. No.
No, siempre estás
pensando. Tienes un plan para cada momento y aprovechas mucho tu tiempo en hacer qué puedo hacer, cómo puedo duplicar mis avances durante esa hora. ¿Qué puedo hacer para multiplicar más mis avances?
Y como yo siempre estoy tratando de dar más tiempo a la familia, a veces, ahora Kale y yo no tenemos hijos en casa, entonces a veces yo le marco. Vengo de regreso y le marco. Yo sé que te enfada un poco de eso, pero yo le pongo...
Yo no soy de teléfono.
Yo le pongo al tanto del tiempo, o sea, del día, lo que está pasando. Si he tenido llamadas... O sea, yo gano media hora más con mi familia porque decidí no esperar hasta estar con ella físicamente, sino comenzar la conversación. Y cuando llego a la casa, entro a la cochera y continuamos la conversación. Gané media hora de familia. ¡Ah! Ahora sí estamos hablando de equilibrio. O sea, yo sé que trabajo bastante, así que tengo que buscar el tiempo.
Qué bueno.
Vamos al número tres.
Número tres.
Si no me apasiona demasiado.
Y ya sigues. Ok. Número tres, en lo que estamos hablando de las recomendaciones para manejar con éxito la dinámica familia versus trabajo. Comunica tus necesidades con claridad. Hablamos un poquito de eso en el inicio, pero importante, comunica tus necesidades con claridad.
Sí, eso, Carla, buena comunicación ayuda a que constantemente una pareja pueda hacer ajustes. O sea, es el sube-baja, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, si ha estado bajo mucho tiempo acá, la otra persona dice, ¡Ey! Hay que subir. Yo necesito bajar. O sea, ra, ra, ra. Y no hay nada como tu pareja para ayudarte con el equilibrio. Ojalá, amigo o amiga, ojalá trabajaran en esto juntos y tú no vieras tu pareja como tu adversario, aquella persona que te está demandando tiempo. Porque no deben de tener la misma meta. Buscamos equilibrio. Entonces, tú me ayudas, yo te ayudo. Y la buena comunicación nos ayuda a hacer eso. Ese plan en la práctica va a tener uno desarrolla su plan, ¿verdad? Sí. Y luego uno, tú y yo desarrollamos nuestro plan cada principio del año. Uh-huh. Pero sobre la marcha hay que ajustar. Hay que ajustar. Pienso en algunas formas que la comunicación nos ha ayudado. Por ejemplo, necesito más tiempo contigo. Necesito menos tiempo contigo. Eso fue
el nuestro.
Eso fue nuestro, que Carla me dice, necesito menos tiempo contigo. Necesito.
Ya estás en casa todo el tiempo y necesito mi espacio, un poquito de espacio.
Espacio. Y ella me dice, tengo trabajo que hacer. Cuando yo estoy en casa trabajando, muchas veces le pido su ayuda en mi trabajo.
No, sí, siempre. Muchas veces.
Entonces,
sí.
Ella trabaja mucho tiempo en lo mío y entonces ella necesita tiempo. Pero es la buena comunicación. Eso. Comunicas tus necesidades uh-huh. con claridad. Bien, necesito tu ayuda en... Necesito tu atención completa cuando... Y luego llenas el... Cuando te estoy hablando... Deja de mirar la compu.
Importante hablarlo.
Sí, nuestra agenda no está funcionando. Buscamos cambios. Si no está funcionando porque los dos trabajamos y de plano no tenemos sube y baja, o sea, no tenemos equilibrio para nada en cuanto a familia y trabajo, hablamos y buscamos diferentes trabajos. O sea, tenemos que comunicarnos, tenemos que hablar. Necesito que tengas más energía. O sea, comunica. Estás con la familia, Juan, perfecto, pero llegas tan agotado que estás ahí presente, pero no presente. Ok, equilibrio. Estamos buscando equilibrio. Doy mi 100% en el trabajo, doy mi 100% con la familia y viceversa, pero nos ayudamos comunicándonos.
Es tan importante. No puedes esperar. Yo antes, en el inicio de matrimonio, yo dije, si realmente me amaba, va a entender lo que yo necesito. O va a entender por mis señales, por un poco de cuando estoy molesta, ya va a decir, ¿qué? ¿Qué pasó? No. Eso ya entendí, eso no funciona. Clara comunicación es lo que funciona. Eso de señales, de adivinar, no. Clara comunicación. Muy bueno en eso, de sí. comunicar tus necesidades con claridad. Número cuatro, aprende a decir no. Si vas a tener equilibrio entre familia y trabajo, aprende a decir no.
Sí. Tu sí y tu no son muy importantes. Porque tu sí es abrir una puerta, tu no es cerrar una puerta. Comúnmente nos sentimos mejores cuando decimos sí. Entonces tenemos la tendencia de decir sí. Porque nos sentimos mejores. Pero lo que tú y yo estamos haciendo es buscando equilibrio. Estamos buscando tener una vida en familia y una vida en trabajo, los dos con éxito. Entonces, nuestro no es lo que nos permite trabajar y estar en familia. Entonces, tenemos que mirarlo. Pensamos en el punto número dos. Utiliza tu tiempo con inteligencia. Tendrás que decir no muchas veces para estar usando tu tiempo con inteligencia. Carla, hubo etapas en nuestra vida que aceptamos muy pocas invitaciones sociales. Muy pocas. Y yo sé que es muy común y más común en América Latina que con los hijos vienen muchas demandas de la escuela, vienen muchas invitaciones de los hijos, amigos de nuestros hijos. Y si tienes un hijo, dos, tres, cuatro, tú puedes ir luego deportes y esto, lo otro. Tenemos nosotros que aprender a decir no y tenemos que aprender y ayudar a nuestros hijos a decir no. Y lo que nosotros decidimos es que muchas cosas sociales en una etapa de nuestra vida no pudimos. Yo no puedo sacrificar mi familia. Tengo que trabajar y tengo una familia. Y me da pena, pero no puedo ir al 15 años, no puedo ir a la boda, no puedo ir a esto, no puedo ir al otro. Y hay que decir no.
Mucho de eso tiene que ver con las expectativas de otras personas también. Uh-huh. Como cuando empezamos vida internacional, la iglesia, las personas tenían sus expectativas de una persona que es a cargo de una iglesia, se hace esto, eso, eso, va a cada boda, va a cada quinceañera, va a cada evento de la familia para estar con sus personas. Y por esas expectativas yo sentí tanta culpabilidad o no sé, una carga de que ¿cómo decimos que no? Pero tú me enseñaste a proteger la familia, proteger nuestra relación y hacerlo mejor para nosotros era decir, no podemos ir a cualquier invitación. Uh-huh. Y poco a poco ellos iban entendiendo eso. Pero sí, las expectativas de otras personas también tienes que tratar con eso.
Digamos. Pero también ese no era un no para poder decir sí a lo que yo debería hacer
lo más importante.
Con las personas de uh-huh. De Vidin, no he escuchado esa palabra, Vidin Internacional, en muchos años.
Pues, en el inicio empezamos así, por eso.
A ustedes que les interese eso, estamos hablando de los inicios de una iglesia que se llama Vidin. También hubo etapas en que no aceptábamos invitaciones de viajar. Simplemente el no tenía que ser no. Porque en esa etapa de nuestra vida, teníamos hijos pequeños, teníamos el desafío de un hijo discapacitado y nosotros teníamos que decir no. Amigo, amiga, aprende a decir sí a lo que debes decir sí, pero aprende a decir no para el bienestar de tu trabajo y de tu familia. Muy bien, vamos ya aterrizando el avión, Carla.
Eso.
¿Tienes algo más ahí?
Pues solo ayuda a las personas, pensando en eso así de vida. Ayudaste a las personas a entender el por qué no pudimos. Entonces, si es algo de trabajo, ayuda a las personas a entender los porqués o ayuda a tu familia a entender los porqués, haces ciertas cosas o tomas ciertas decisiones. Uh-huh. Eso va también con la comunicación, pero es importante hacerles sentir parte de tu decisión. Sí. No algo externo a que solamente los resultados de mi decisión va a caer sobre de ti. Tú sí. Puedes ser parte de todo ese.
Sí, una buena manera de describir ese ejemplo es, por ejemplo, hubo muchas invitaciones de estar en eventos sociales los sábados en la noche. ¿Por qué? Porque es la noche que hacen sus eventos sociales.
Sí.
Yo tenía una gran responsabilidad el día domingo por estar frente a miles de personas comunicando un mensaje de impacto que ayuda a personas a vivir. Yo no podría estar hasta las 12, la 1 de la mañana bailando en la pista de baile.
Aunque nos gusta.
Porque si estoy ahí, yo voy a estar bailando.
Sí.
Y estar fresco, enfocado en lo que hace. Entonces decía no, porque yo quiero decirte que sí en este momento. Igual, los sábados muchas veces lo usaba, una gran parte del sábado, internalizando en un mensaje, y no pasaba tiempo, ese tiempo, con la familia. Y tenía que hacer entender la familia, hacerte entender, estoy trabajando. Aunque tú no me ves en el trabajo, estoy trabajando. Tiempo de trabajo, tiempo de familia, buscando equilibrio.
Pero y comunicándolo. Comunicaste eso a otros y ellos sentían como parte de tu decisión, no solamente sufriendo las consecuencias. Ok, ya llegamos al número 5.
Sí, ya estamos
número
en la recta cinco final.
Número 5 de las 5 recomendaciones para manejar con éxito la dinámica familia contra trabajo. El número 5 es: comprende las temporadas.
Sí, la vida es un conjunto de temporadas. Yo te he escuchado a ti decir, una de las claves en la vida es hacer la cosa correcta en la temporada correcta. Uh-huh. Y es verdad. Aquí viene la respuesta de esa palabra equilibrio. Se trata de entender las temporadas. Hay ciertas temporadas en que el trabajo es muy fuerte y a lo mejor ahí ya el trabajo ya tiene la familia en la parte baja. O sea, el trabajo domina un poco más. Hay momentos en que hay demandas y hay necesidades en la familia, en que ahora la familia ya tiene el peso. Está abajo y es el trabajo que va a sufrir un poco de distracción de uh-huh. ti. Pero hay que entender que eso son temporadas que hay que entender y hay que administrar bien las temporadas, porque si no, entonces no habrá equilibrio. Un ejemplo de eso, si estás en una temporada de por ejemplo, estás en la planificación del siguiente año en tu trabajo y tienes que entregar a tu jefe algún plan, algún presupuesto, alguna cosa así, obviamente ese tiempo te va a demandar más de ti, y entonces hay que comunicarlo a la familia, hay que comunicarlo a tu pareja. Hay momentos en que pues, puede haber alguna familiar enfermo, algo pasa, y entonces hay que comunicarlo al trabajo, darte permiso a faltar el trabajo. En el mes de enero, en diciembre, tuviste un accidente, te caíste, rompiste la espalda, por decirlo así, una fractura de vértebra. Y algunas otras cosas. Luego te dio neumonía. Uh-huh. Y nosotros teníamos todo el plan planeado. Cambiamos. Todo el mes planeado. Uh-huh. Pues obviamente cancelamos todos tus vuelos. Tú tenías que estar ya en un solo lugar. Yo continué algo con el trabajo, pero yo ya ajusté para estar un poco más contigo, ayudándote, cuidándote y estando contigo. Son temporadas.
Y el mundo seguía bien.
Imagínate, amigos. No, yo tomé un poco de tiempo del trabajo y el mundo siguió girando sobre su eje. Y eso,
como que descubrí que no soy tan importante como yo pensaba, tan clave en el trabajo.
Exactamente.
Sí me cubren fácilmente.
Y a ustedes que nos escuchan, entienden eso. Yo sé que si yo te pidiera a que apuntaras tus 3 prioridades más altos en la vida, uno de esos va a ser tu familia. Uno de esos va a ser tu familia, las personas más cercanas a ti. Así que entiende que siempre habrá trabajo. Y muchos sacrifican la familia para su trabajo. Y hay momentos en que, comunicado bien, hay que hacerlo. Pero que sea una temporada. También puedes sacrificar el trabajo en momentos para el bienestar de la familia, para crear equilibrio. Lo puedes hacer en las temporadas, no en los 24 horas de cada día, o en las semanas o en las meses. Busca temporadas y busca hacerlo. Entonces, número 5, comprende las temporadas. Entiende, comprende las temporadas y habla con tu pareja de las temporadas. Porque si una temporada está durando demasiado tiempo, tienen que estar comunicados. Mi amor, yo sé que te dije que esta semana iba a ser una semana así de mucho trabajo. Fíjate que me pidieron que para la semana que entra, aguántame una semana más, pero te doy mi palabra que entonces ya, ahora sí, la familia será prioridad. Pero vívelo. Vívelo, tienes que vivirlo. Entonces, amigos, amigas, vamos cerrando el episodio. Carla, una vez más, gracias por estar en este episodio. Gracias. Muy valioso que podemos estar tú y yo como pareja, porque entonces podemos dar ejemplos de cómo lo hacemos nosotros. 5 recomendaciones para manejar con éxito la dinámica familia-trabajo. 1, establece límites claros. 2, utiliza tu tiempo con inteligencia. 3, comunica tus necesidades con claridad. 4, aprende a decir no. Y 5, aprende o comprende las temporadas. Amigo, amiga, ¿conoces a alguien que está batallando con su dinámica familia versus trabajo? Mándale el episodio. Mándale el episodio. Y déjale escuchar, por lo menos le va a desafiar a comenzar a decir, ok, si yo veo que eso es un... Yo veo que todo el mundo lucha con eso.
Sí, es cierto.
Y le da permiso a estar en que, wow, ok, yo no soy el único. Pero también le da herramientas para comenzar a cambiar eso en su vida. Suscríbete al canal de YouTube de Juan Berican para que recibas la notificación cada miércoles de que hemos cargado un nuevo episodio. Y también... nosotros siempre tenemos la hoja de discusión para que tú lo puedas usar. Simplemente busca en www.podcastdeliderazgo.com. Ahí tú puedes encontrar la hoja de discusión. Amigo, amiga, nosotros queremos que tengas éxito tanto en tu trabajo como en tu familia. Y por eso hablamos de estos 5 no son secretos, son recomendaciones, pero ponlos en práctica para manejar con éxito tu familia y tu trabajo. Gracias, Carla, por estar con nosotros.
Gracias, Juan.
Nos vemos pronto.